Bueno, charlamos entonces a esta hora, como anunciábamos hace un ratito nada más, con nuestra amiga Jimena Gusberti. ¿Cómo va? Buen día, Jimé.
Muy buenos días, María Silvia. Acá estoy energizada por lecturas porque la realidad me está aplastando.
¿Por qué es eso? Te pido, te...
No. No me pidas que te explique. Pero estoy firme y Eniesta y Malva, como se decía un poema.
Ay, qué lindo.
Que seguro aprendiste como yo en el secundario.
Quizás, ¿no? Lo aprendí, pero ya me lo olvidé.
Sí.
No.
Eniesta y Malva, un poema. Bueno, ¿para qué digo estas cosas? Nos vamos por
no,
las ramas.
No, es que a mí me gusta porque nos adentramos a un mundo. Y
sí, qué mundo. Mira, te iba a traer una escritora ecuatoriana, super power, pero ayer hice un viraje y dije, no, vamos un poco más tranqui porque vamos a postergar un poquito a la escritora ecuatoriana, que Mariana Enríquez, que es nuestra escritora nacional de la oscuridad, y dice que es brutal. Imagínate cómo es.
Mira,
María Fernanda Ampuero. Bueno, pero te la postergo una semanita.
Bueno, dale, ya me quedó la inquietud, la comezón.
La pica. Y acá te traigo hoy una que tampoco es que bueno, ¿viste? Se trata de Silvia Molloy, la gran Silvia Molloy, que es, en principio, escritora, ensayista, catedrática, trilingüe, nacida en Argentina, radicada en Nueva York, doctora por la Sorbona en la década del 60, la primera mujer titular en Princeton en 1974, referente, pionera en novelística queer, o sea, una mujer considerada, bueno, no solamente catedrática y que con a nivel, digamos, academia, sino desde el punto de vista de la ficción, apreciada, reconocida y como ya dije, pionera, ¿no? Pero lo que te trae, como murió nació en 1938 y murió en 2022, el año pasado nomás, encontré en la Feria del Libro, que estuvo genial, por cierto, en materia de joyitas, encontré este precioso libro que se llama Animalia, Mundo Animal, ¿no? Que está editado póstumamente.
Ah, mira.
Por Eterna Cadencia. Es una suerte de relatos que tiene que ver con su relación con los animales en la vida. Y me gusta mucho el párrafo que extraen, que de verdad es un párrafo tan logrado que lo voy a leer directamente, de su relación y su deseo de siempre de tener mascotas y de tener, pero no mascotas, sino tener un vínculo con animales. Y lo dice así: me llevó mucho tiempo y el paso por dos países que no eran el mío para darme cuenta de que para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta, es decir, si es totalmente no uno. Y bueno, y ella dice que esa relación la logra, entre otras cosas, en su vínculo con el mundo animal, ¿no? Te leo, son súper breves los fragmentos elegidos. Orden en el mundo animal.
Dale.
Viví una infancia desprovista de animales, salvo los que aparecían en los libros. Digo mal. Hubo sí un primer contacto real, pero no caía del todo bien en mi casa. Quizá por eso subsiste muy vagamente en mi memoria. Me gustaba jugar con insectos, más precisamente los llamados bichos cascarudos o bichos toritos, o acaso más amenazador, pero útil por lo descriptivo, escarabajos rinoceronte. Los recogía en el jardín de la casa vieja donde vivíamos, los ponía en fila, ordenándolos por tamaño. Les cantaba una marcha de mi invención, los retaba si se salían de la fila, les acariciaba el cuernito, y así sucesivamente hasta que mis padres me dijeron que ya basta, que los bichos eran asquerosos y que jugara con mis juguetes, que para eso los tenía. De ahí en adelante mi contacto con animales se volvió literario, los cuentos que me contaban, los libros que luego aprendí a leer, hasta mucho más tarde. de regimentar cascarudos, pasé a jugar con a las bolitas, a las que también ponía en fila y les hacía marchar. Eran menos desobedientes y nadie me decía que eran asquerosas. Carecían, eso sí, de iniciativa. No volví a tener contacto físico con animales hasta mucho más tarde. Bueno, me gusta mucho el tono que usa Silvia Molloy, entre juguetón, un poco irónico y también nostalgioso de ese momento de su vida en el que, bueno, tuvo esta prohibición severa, ¿no? Y voy a leer el relato que da, que es breve, que da el inicio al libro. Yo desordené un poquito el orden de los editores, pero nomás para a título de dar un cierre a la intervención con un poco más de profundidad.
Sí.
Se llama Teru Teru, o sea, nuestro Tero.
Sí.
Pese a la buena disposición paterna, en mi casa de chicas no se nos permitía tener animales. Durante años, mi hermana y yo, sintiéndonos despojadas, todas nuestras compañeras de colegio tenían mascotas, reclamamos algo, preferiblemente un perro con quien jugar, y la respuesta era siempre la misma. Ustedes jugarán con él, pero yo voy a tener que ocuparme de cuidarlo y no estoy para esos trotes. El único animal que era permitido por el momento era el tero, o mejor dicho, muchos teros, ya que cuando moría o desaparecía, el que teníamos siempre era reemplazado por otro. A mi hermana y a mí el tero literalmente no nos decía nada, pero mi madre, tan reacia a mostrar cualquier sentimiento que pudiera inspirarle un animal, salía al jardín con un puñado de carne picada, clamando suavemente «Perú, Perú», y el pájaro se acercaba con entusiasmo a comer los pedacitos que le tiraba. Allí concluía todo intercambio de mi madre con el tero, salvo, cada tanto, el momento brutal en que lo apresaba y le podaba una de las alas para que no fuera a juntarse con las bandadas de teros que cada tanto pasaban volando y cuyos graznidos escuchaba yo desde mi cuarto. Lo están llamando, pensaba yo, y no puede irse con ellos. Hasta que un día desapareció, no supimos cómo. Quizás lo cazó uno de los tantos gatos sin dueño que atravesaban el fondo del jardín. Pero prefiero creer que mi madre se olvidó de cortarle el ala y por fin el tero consiguió escaparse.
Es muy hermoso. Vos sabés que me quedé pensando un poquito cuando ibas haciendo esa descripción de esa especie de receta, de fórmula, ¿no?, de esta escritora, en el último ingrediente. Y digo, ¿será lo mismo que sentí yo? Esa cosa nostalgiosa. Y era, uh-huh, efectivamente. Es muy lindo, Jimé.
Bueno, que nos llene un poco el espíritu esta prosa completamente clara y juguetona, digo, porque en cada uno de esos recuerdos que Silvia Molloy en este Animalia nos propone, también no solamente hay una nota de color y un rasgo de infancia, sino también un signo de su propia autobiografía y resistencia en la vida. Finalmente tuvo muchísimas compañías animales, lo que nos da a creer que, bueno, uno va haciendo un poco su... uno arma su compañía a lo largo de los años, ¿no?
Sin duda que es así. Amiga querida, el próximo viernes estamos de regreso.
Así será.
Y yo pregunto, ¿viste?
Superpower.
Sí, escúchame una cosa.
Porque yo me voy, sí, ven y vuelvo enseguida. No, no vayas a creer que yo me voy.
Sí, ya sé. Escúchame, quiero hacerte una consulta total, no nos escucha nadie.
Bueno.
¿Bochaste a mucha gente?
No, porque yo...
¿Te das cuenta?
Dos chicas se recibieron, no, y fueron muy felices, no, y hasta se quisieron sacar fotos con nosotras.
¿Ves? No, no. Sí. Pero una te deja un encargo, bocha a todo el mundo. ¿Y qué haces? Vas, las aprobás y las recibís. ¿Qué cosa, mira? ¿Qué contrariedad está?
Felices cuando les va bien, porque cuando les va mal todas quedamos consternadas, angustiadas, porque sabemos el esfuerzo que significa actualmente transitar estudios superiores, así que vamos las chicas.
Bueno, me encantó también este final feliz de mesa de examen. Gusperti, nos encontramos el próximo viernes, ¿sí?
Dale,
un beso,
un abrazo
enorme.
Enorme.
Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Jimena Gusberti en esta columna de literatura y otras yerbas que trae todos los viernes aquí a Aire de Mañana. 9:32 minutos.